so much about this.
La bicicleta.
Bienvenidas y bienvenidos a La Bicicleta.
Buenas tardes desde la emisora comunitaria de Leganés.
Echamos de nuevo a rodar en la bicicleta para transitar de otra manera por las calles de Leganés, sin prisas, pero con cadencia.
Un saludo desde los controles de Rubén Bermejo.
Y a los pedales radiofónicos, César Palomo.
Bueno, hoy vamos a recibir en el estudio a dos profesores, a Luis y a Adrián, que, bueno, de hecho les tenemos ya en el estudio. Bienvenidos.
Gracias.
Muchas gracias.
Y, bueno, son unos profesores, en este caso, del Instituto de Educación Secundaria San Nicasio de Leganés, un instituto público con mucha solera, con mucha historia, ¿no? Y bueno, ellos tienen una amplia trayectoria a sus espaldas y bueno, pues queremos recibirles para escuchar también su experiencia y de alguna manera para agradecer su labor, porque bueno, estas personas han hecho muchísimo por nuestro municipio en sus años, ¿no? de docentes.
Bueno, recordaros que el pasado domingo, el 2 de octubre, tuvo lugar una nueva bicicletada por las calles de Leganés. Partió como siempre desde el centro de San Nicasio y recorrimos unos 6 kilómetros, ¿no? Fue el trayecto que hizo Javier para regresar a la plataforma de la vía frente a la Asociación Vecinal de San Nicasio. Allí pudimos escuchar a compas de la Asociación Vecinal de San Nicasio y a personas organizadoras de la bicicletada. Y también hablamos con Óscar del taller social ciclista La Guindalera, que estuvieron desde las 11:30 ya apostados arreglando las bicicletas de quienes lo necesitaron. Después de hablar con Luis y con Adrián, pues escucharemos esta entrevista.
Uh-huh. Y bueno, nos gustaría también recordaros algunas de las citas ciclistas de los próximos días aquí en Leganés, porque esto no acaba, ¿verdad, César?
Pues si no recuerdo mal, el 8 de octubre a las 12, taller de circulación en bicicleta. La salida es desde la avenida Arroyo Culebro con Pedalibre.
Desde la Asociación de Vecinos de Arroyo Culebro, y están allí la gente de Pedalibre. De hecho, al día siguiente también allí, el 9 de octubre a las 12, está de nuevo este taller de reparación y recuperación de bicis directamente en el local de la Asociación Vecinal de Arroyo Culebro con Pedalibre y con el taller social ciclista La Guindalera, quien escucharemos en unos momentos.
Eso el 9 de octubre y lo mismo el 12 de octubre también, el taller de reparación en la plaza del laberinto con la avenida de Leganés Norte, lo mismo, el Pedalibre y el taller social de ciclista de La Guindalera.
Uh-huh. Y bueno, recordaros que si nos estáis escuchando en directo, podéis participar por teléfono llamando como siempre al 91 693 3892, repetimos, 91 693 3892, y que esperamos que os guste esta edición del 28 de septiembre de 2022 de La Bicicletada.
Bueno, voy a hacer una pequeña entrada un poquito para
Muy
contar
bien, claro que sí.
Un poquito el por qué me decidí por llamar a Adrián y a Luis. He de decir que recuerdo con algo de nostalgia el tiempo del instituto. Yo creo que todos los tiempos pasados, siempre por mi parte, siempre considero que fueron mejores. Entonces, sí recuerdo dos cosillas cuando yo entré, después de 23 años que llevaba sin entrar en el instituto con mi hija, en ningún momento esperaba que ninguna de las personas que trabajaban en aquel momento en el instituto estuviera todavía allí. Con esto no quiero decir que fuerais mayores en el momento en el que yo entré, pero sí es cierto que después de 20 y tantos años, ya os digo, no consideré que fuerais estar ninguno de los dos. Entonces sí recuerdo que cuando pasé al salón de actos, que te presentó dirección como jefe de estudios, digo, joder, está Adrián. Intenté recordar cosas que... algunas de las cosas que vosotros me enseñasteis durante las clases que estuve durante el tiempo que estuve allí. Entonces, dándole vueltas, recuerdo, por ejemplo, un término que me enseñó Adrián en segundo de bachillerato, que se llamaba, es un término relacionado con Miguel de Unamuno, que era la intrahistoria, ¿no? Que además creo recordar que ese año precisamente cayó en selectividad. Y también recuerdo de Luis, en particular, una historia que nos comentaste sobre lo corta que era la historia del amor en lo que era...
¿No te confundes?
Yo recuerdo eso, recuerdo que en una clase...
No te lo voy a negar, no es...
Pero diciéndonos la historia del amor...
¿Cuál era el detalle entonces?
Pues el detalle era en particular que nos comentabas que las historias que leíamos, los libros que leíamos antiguos en los que había historias de amor, eran sobre gente, sobre los que se contaban historias, gente importante. Pero la gente de la calle, la gente pues relacionada precisamente con la intrahistoria de... muchas veces no tenían la opción de poder estar con una persona que de la que estaba enamorada y le tocaba estar con quien buenamente pudiera. Entonces, yo recuerdo esos detalles. No sé si vosotros sois muy conscientes o no sé si vosotros lo vais a ver así, pero sí que quería haceros esta pregunta, así es un poco a lo mejor en plan trascendental, ¿vale? ¿Os consideráis historia de la intrahistoria de Leganés, por lo menos de San Nicasio? ¿Sois parte de la historia? ¿Habéis estado dando clase durante 30 años alumnos, formando 30 años alumnos? ¿Consideráis debo entender que vosotros mismos tenéis que tener que saber que habéis dejado por lo menos un pequeño pozo, ¿no?, en la historia del municipio, ¿no?
A ver, tú lo dices, César, y yo, vale, ahora lo reflexiono, pero la verdad es que lo pienso pocas veces. Son 30, y yo estoy en San Nicasio, 33, este es 33 años que llevo, y claro, te das cuenta que han pasado por ahí muchísimos alumnos, y evidentemente pues has dejado cosas que a veces pues no, ni siquiera yo reconozco. Esta es misma historia que me cuentas, pues bueno, me la creo, será verdad, pero que no soy consciente de haberla dicho, pero es probable que sí, como muchas otras, pues cada día surgen, aparte de los contenidos oficiales, de los temarios, pues surgen, yo qué sé, cada vez más con los años, recuerdos, experiencias personales también, o formas de ver no solo la historia, sino la vida, ¿no? Y veo que cada vez ocupan una parte más importante. Yo doy mis contenidos, doy mi temario, pongo mis exámenes, pero sí que veo que yo le doy un valor a eso, que es totalmente espontáneo, o sea, eso surge en el momento, ¿no? Y, uh-huh. Y yo sé que eso, pues oye, es algo que sin darte cuenta, pues sí, tú mismo me lo dejas ver ahora, ¿no? Pues deja un rastro del que no somos conscientes muchas veces. Pero claro, es verdad que son muchos años y muchos alumnos que han pasado. Yo a veces intento hacer cálculos de los alumnos a los que he podido dar clase y superan 1.000, 2.000, no lo sé.
Claro, tienen que ser centenares. Es que
no, pasan de los 1.000 seguro, o 2.000, no lo sé, una barbaridad. Y claro, cada uno es una persona que ha tenido una visión de lo que yo he contado, me ha visto en clase, muy distinta, cada persona la suya, ¿no? Y bueno, es una lástima que a veces eso pues no se pueda, como hacéis ahora vosotros, recuperar. Porque claro, para mí eso es algo totalmente perdido ya, es algo pasado. Y
hombre, es bueno no, que sea nostalgia para...
Perdido quiero decir en el sentido de que, claro, que salvo que me encuentre un alumno y me diga algo así, pues ya está, es algo que...
Hombre, ya os dije cuando os vi la otra vez que yo prefería que no os acordaréis de mí, porque normalmente, por estadística, normalmente cuando te sueles acordar de algo suele ser normalmente por algo que
no,
suele
no te
ser
creas,
malo,
¿no? No te creas, hay alumnos muy buenos que dejan recuerdo también, sí, ¿eh? También. Y no creo que fuera tan malo, César, si no, no nos habrías traído aquí. ¿Esto le voy a traer yo?
Bueno, pues en lo que dices, César, yo sí me siento parte de la intrahistoria del San Nicasio, porque es que no conozco otro centro. Yo empecé ahí y, si Dios quiere, ahí espero terminar.
Y luego, ¿cómo quieres decir?
Sí, espero que me reserven una losa ahí y me entierren como a los obispos en las catedrales.
Hay
que
más de una vez, sí.
Claro. O sea, y luego, aparte, pues como vivo en Leganés, pues con mayor motivo. Y me siento muy identificado pues, con el instituto, con el barrio, con las familias. Y me encuentro con muchos exalumnos, incluso tengo vecinos exalumnos. Y me causa mucha satisfacción pues ver que es alumnos como tú pues traen a sus hijos a mi centro sabiendo que estoy yo. Digo, hombre, se atreve. Digo, pues es que no habrá salido tan descontento, ¿no? Y cada año, cada nuevo curso, son más los hijos de esos alumnos que vienen.
¿Esto precisamente alimenta el ego? ¿O os da un poquito de...?
No, pero del ego no, pero es una satisfacción decir, hombre, pues la verdad que estamos aquí viviendo en el Leganés, codeándonos con las familias de Leganés, acudiendo a la Feria de San Nicasio, que ahora va a ser cercanamente, ¿no? Y viendo allí a los chavales y uh-huh. hablando con los padres y tal, con absoluta normalidad. Es decir, y la verdad que no hay ningún alumno que yo me haya encontrado por Leganés después de salir del instituto que haya tenido un mal gesto, me haya dirigido una mala palabra. Al contrario, más frecuente es que me digan, uy, profe, yo entiendo que usted me echó de clase por esto, entiendo que me suspendió por esto otro, pero que era culpa mía.
Te tienen respeto entonces.
Sí, no, sí. Adrián, yo confirmo que experiencia de otros profesores, te saludan con cariño muchos alumnos que han sido muy malos, no como tú, peores, mucho peores, ¿vale? Mucho peor realmente, y te saludan con cariño desde la otra acera, profe, que no sé qué, ¿no? Y
no, no, y que le ves en Parque Sur y dices, uy, este a ver qué hace, este a ver qué hace. Y no,
está
no.
Está cariñoso. Sí.
Y a lo mejor va con la mujer, o con la novia, o con los hijos.
¿Esta es la mejor parte de la vocación? Porque entiendo que lo vuestro tiene que ser vocacional. 33 años ya haciendo lo mismo, entiendo que...
Pues sí, hombre, la mejor parte es que ver que los alumnos que has tenido pues han seguido con su vida y han prosperado. Y han ocupado su lugar y hacen unas vidas pues absolutamente normales. Y eso es satisfactorio siempre.
Y chicos, ¿y lo peor? O sea, en el momento... lleváis 33 años ahí. Supongo que ha habido en algún momento en el que... Por lo menos uno en el que habéis dicho... Tiro la toalla, me voy de aquí, estoy harto. Me tienen frito los compañeros, los alumnos que me vuelven loco.
Yo mi experiencia es que... surge varias veces al cabo del año. Un momento de esos, te podría contar, no lo voy a hacer, porque a lo mejor lo oye el alumno, pero de hace dos días, un alumno en clase, y sales de clase y dices, mira, ¿qué hago yo aquí? La última, no tengo por qué aguantar esto, ¿no? Pero bueno, eso dura hasta el día siguiente. Al día siguiente vas a clase y ves que el chaval se ha olvidado, tú un poco también, dices, bueno, venga, pues ala, pide disculpas, venga, claro. Sí, tira.
Luis, Adrián, creo que lo ha dicho antes César, pero ¿qué asignatura impartís cada uno de vosotros?
Ay, se me ha olvidado, yo creo.
Yo de Historia y Economía.
Y yo Lengua y Literatura Española.
Uh-huh. Y en un momento como el actual, en un barrio como San Nicasio, en una ciudad como Leganés, ¿qué pensáis que es necesario aprender? Y por otro lado, en todo este tiempo, ¿podéis contarnos algo que hayáis aprendido? Porque siendo profesor también se aprende mucho, ¿verdad? Sí.
Pues hombre, últimamente estamos aprendiendo un montonazo de manejo de las nuevas tecnologías, las aplicaciones y también un poco a identificarnos más con los alumnos, que eso lo tienen de forma natural y a nosotros nos cuesta y nos supone un aprendizaje intenso que nos genera dolores de cabeza. ¿Eh? Pero bueno, efectivamente nosotros aprendemos y tratamos de que ellos aprendan. Y en cuanto a las asignaturas específicas que impartimos, pues en el caso de Lengua y Literatura, yo les intento hacer ver que a través de la lengua y de la literatura, aparte que son necesarias para muchos desempeños de la vida corriente, se puede obtener un montón de disfrute y de satisfacción. Porque ellos a veces tienen pues esa tendencia a despreciar un poco lo que no conocen, y desprecian la literatura, desprecian la buena música, desprecian un montón de posibilidades que les ofrece la vida y se atrincheran en cuatro cosejas. Y yo les digo, lo inteligente es intentar disfrutar de todo lo que te ofrece la vida. Y una de las cosas que te ofrece la vida, de la que se puede disfrutar mucho, es de la literatura, por ejemplo, de la poesía, de escribirla y de leerla, de la novela, de escribirla y de leerla. Escribir es otro nivel. Pero de leer, ¿cuánta gente disfruta leyendo libros? ¿Cuánta gente disfrutamos cotidianamente de leer un rato? Y es una cosa que es accesible para cualquiera, y hoy más, con todos los medios digitales. Entonces, pues que no renuncien a ello y enseñarles a disfrutar de eso. Y esa pasión que tú tienes por la literatura, por la lectura, por ejemplo, pues tratar de inculcársela. Y en cuanto a la frustración que dices, pues ver que en algunos casos es imposible. Que por más que intentas, estás viendo que el muchacho deja pasar una oportunidad de oro, que uh-huh. se va a dar cuenta que la ha dejado pasar cuando ya es tarde. Y luego te lo vas a encontrar, pues a Nicas y te lo va a decir, pero ya es tarde. Entonces tú estás ahí queriendo inculcarle eso y no. Y sales de clase y tiras los libros en el despacho algunos días, como dice Luis.
Chicos, empezáis a dar clase en el instituto. Vamos a hablar un poco de nivel de historia, que estamos hablando de que la caída del muro de Berlín, ¿no?
Sí. Tema, yo llegué a San Nicasio el 90, el curso hice el primero fue el 90-91, o sea, sí.
Continuamos así con cosas históricas como la guerra del Golfo, ya a lo mejor nos vamos un poco más adelante con el cambio de moneda, el euro, cosas desastrosas como el 11S, el 11M. No sé si vosotros... estas cosas las habéis visto con los alumnos, habéis compartido alguna cosa con ellos. El día que siguiente ha pasado esto en Madrid, ha habido un atentado. No sé si esto lo comentáis con los alumnos o cómo veis que reaccionan los chavales. Pues, no sé si por mi experiencia, por cómo veo yo a mi hija, que es verdad que es muy jovencita, que tiene 12 años, no la veo como con mucho interés en prácticamente nada que no sea su móvil, la tablet y prácticamente, bueno, pues terminar los deberes para que yo no le eche la bronca. Entonces, no sé si de unos años para acá la cosa ha ido evolucionando a que precisamente los jóvenes tienen un poco de desidia, un poco de este tipo de cosas, no sé, no les importa.
A ver, dos cosas. ¿Cómo se trabaja en clase, por ejemplo, acontecimientos así dramáticos, recientes? Y has citado el 11M. Yo sí tengo la experiencia de que el 11M durante bastante tiempo fue algo sobre lo que nadie quisimos hablar. Ni alumnos, ni profesores. Es algo que pasó, una catástrofe. Y solo después de años, pues más o menos, se recuerda, está ya ahí, ya se ha incorporado la historia, tuvo las consecuencias que tuvo, pero lo recuerdo eso como una auténtica conmoción, ¿no? A todos los niveles y hasta el punto de no hablarse de ello, ¿eh? No hablarse del 11M durante años. Evidentemente sí, lo que está aconteciendo constantemente sale en las clases y luego no todos los alumnos están, digamos, desinteresados por la situación actual. Hay algunos que la siguen con muchísimo interés. Quizá hay grupos muy, muy concienciados, muy, muy seguidores de lo que está pasando y otros sí, más apáticos y más indiferentes, pero vamos, a la edad que tienen... Yo no lo veo nada excepcional. Yo creo que cuando yo estudiaba también pasaba algo así.
O sea, nosotros también éramos los de aquella época de principios de los 90, mediados de los 90, éramos así también. Yo es que recuerdo, sobre todo en clases teníamos una profesora que se llama Milagros, si no recuerdo mal, que daba ética. Y
Milagros
y teníamos
Milagros, Milagros.
Pues igual sería Milagros.
Sería porque
Sánchez,
la ética Guadarrama, quedaba porque... griego también y latín.
Es que no me acuerdo ahora mismo.
Seguramente ser? Completase con es ética. Posible.
Y recuerdo que teníamos unos debates encendidísimos, que yo terminábamos además, eso fue en primero, y terminábamos las clases y yo recuerdo que le preguntaba yo, pero ¿en algún momento vamos a hacer algún tipo de examen? Con joder, ¿te parece suficiente examen el que dais todos los días aquí comentando y diciendo y expresándoos? Y recuerdo eso, que nosotros, o por lo menos siempre por lo que veo yo desde mi punto de vista, parecía que teníamos como más interés por estas cosas. No sé cómo lo veis vosotros.
Yo creo que no se puede hablar de los alumnos, porque siempre tendemos a generalizar y decimos los alumnos, pero es que los alumnos, es que cada uno es de su padre y de su madre, y hay alumnos para todos los gustos. Los hay rebeldísimos, que tienes que estar todos los días detrás de ellos. Los hay que están ahí observándote como esponja y cualquier cosa que dices la intentan aprovechar. Los hay que pasan de la situación sociopolítica actual. Los hay comprometidísimos en mil historias. Es que cada alumno es un mundo. Y entonces, generalizar, decir, los alumnos son... No, yo es que en mis clases me encuentro chavales de todas las orientaciones, de todas las preocupaciones. Sí que es verdad que lo que notamos ahora con respecto a los de tu generación es que tienen una cosa que les aduce mucho, que es el móvil. El móvil tiene una serie de posibilidades muy adictivas, pues que los hace que estén ahí embebidos en ello y a lo mejor pues no están tan preocupados por otras cosas que tú podrías aportarles. Uh-huh. Y vosotros en vuestra época teníais acceso a muchas cosas a través de los profesores y hoy en día pues tienes el profesor en el móvil, si quieres. Entonces al final
sí, claro. Es diferente.
Me puedes puentear si quieres. Pero yo es lo único, pero por lo demás, yo veo que en todas las épocas y en todas las generaciones hay individuos maravillosos, alumnos buenísimos, que son los que te retroalimentan, y alumnos malísimos, pues son los que te ponen a prueba.
Y yo, tocando otro tema relacionado con esto, el cambio histórico en estos 30 años, yo sí que lo noto mucho en las familias, los padres y las madres de hace 30 años. Pues claro, muchos de ellos eran emigrantes de primera generación de los pueblos.
Uh-huh, sí.
En aquel momento también en Leganés había todavía un movimiento muy fuerte, asociativo, politizado, ¿no? Yo recuerdo pues, esas reuniones de asambleas de padres de aquellos primeros años y madres, ¿no? Mucho más intensas, mucho más masivas, pues con una que veías ahí que había una tradición de movilización muy arraigada. Eso, pues claro, se ha ido perdiendo ya. Ahora mismo, pues se ha diluido todo un poco, es otra generación ya es la segunda
Esto
generación.
Esto es algo que comentábamos con,
claro,
con Fidel.
Ahora son los, sois vosotros, los sí. hijos, vuestros padres seguramente venían del pueblo, ¿no? Si los tuyos,
sí,
César.
Sí, claro.
Claro, es que yo a veces
Toledo y Sevilla.
Lo preguntaba en clase. Me acuerdo que hicimos un año una encuesta, preguntamos a los chavales el origen de sus padres y luego la repetimos a los 25 años. Entonces había una mayoría de Toledo, de Cáceres, en proporción alrededor de Madrid y luego, claro, eran los padres de vuestra generación, ¿no? Uh-huh. Entonces a los padres de los alumnos son ya, pues eso, segunda generación, nacidos en Leganés, con un cierto nivel ya de estudios y políticamente pues más variopintos, digamos, aparte pues se asoma la emigración y todo eso. Entonces, claro, eso se refleja también en lo que ves en las clases, de esa variedad que dice Adrián, ¿no? De,
sí, claro.
De opiniones, de unos más indiferentes, otros más interesados en la realidad, ¿no?
Pero que tienes, te encuentras a una chavala que es animalista y se desvive por eso,
sí.
Otra que es feminista y se desvive por eso, otro. O sea, quiere decir que hay de todo.
Eso,
que,
eso no había antes.
Que hay de todo.
En tu época.
No.
Ni uno.
Chicos, yo empecé en BUP, cambié a la ESO. Después de la ESO han venido, no sé si son 3 leyes más o 4 más.
Ya no sé ni las que ha habido, si es que cada cambio de gobierno nos han metido una.
¿Cómo se llama la que estamos ahora, Adrián?
Ahora la LOMLOE. Es ahora LOMLOE. Estamos con la LOMLOE. Hemos Adrián pasado de la LOMCE a la LOMLOE.
Pero sigue siendo LOE.
Sí, la mitad.
Sigue siendo diversas modificaciones LOMLOE. De la LOE.
¿Ha habido algún cambio de unas a otras significativo, sobre todo a nivel de... precisamente el nivel de... Yo sí recuerdo que cuando terminé, o sea, cuando suspendí BUP y pasé a la ESO... El nivel que había en cuarto de la ESO era pues prácticamente el que yo tenía en, a lo mejor estamos hablando en octavo, en séptimo, en el Gerardo Diego. O sea, bajó, sobre todo en matemáticas, recuerdo que bajó muchísimo. No sé si vosotros habéis visto algún tipo de
siempre cambio en ese siempre nivel. Tenemos esa sensación. Siempre tenemos esa sensación, pero yo no sé hasta qué punto es real o es una sensación, porque yo siempre pienso que cuando yo estudiaba sabía la tira, ¿no? Y que enseño menos de lo que a los alumnos de la misma edad, menos de lo que me exigían a mí. Y algo debe de haber de cierto en ello, ¿eh? Algo debe de haber cierto en ello. Pero no sé hasta qué punto somos los profesores los más indicados para evaluarlo eso, porque una vez te conviertes en profesor ya tu perspectiva cambia de cuando eras alumno. Entonces, yo siempre voy a pensar que exijo a mis alumnos mucho menos de lo que me han exigido a mí como profesor. No sé qué pensará Luis. Si tendré, si
no, en parte, sobre lo que dice Adrián, estoy de acuerdo, la perspectiva es distinta. Yo cuando estudié, pues sí, los libros eran más gordos, pero no me acuerdo de nada. O sea, yo que estudié en bachillerato, a mí se me ha olvidado. Yo luego estudié en la universidad, pues se me ha olvidado. Yo lo he ido leyendo, aprendiendo cosas, pero entonces no podría compararlo. Lo de las leyes sí que veo que la educación sobrevive gracias a los profesores a pesar de las leyes y gracias a los alumnos y a las familias, porque estoy encontrando alumnos magníficos, dices, que sobreviven a cualquier legislación y profesores que seguimos haciendo lo que podemos a pesar de los cambios cada pocos años, ¿no? Que además en un sentido, en otro, cada vez con menos objetivos claros, con cuál es el plan, qué queremos con la educación, qué queremos enseñar, cuál es el proyecto de educación para un país, ¿no? No se sabe, no interesa eso, ¿no? Entonces, pues eso, una ley se sucede a otra, una deroga la anterior, quieren que aprobemos más alumnos, eso sí, porque parece que suspendemos demasiado comparado con los países de referencia, ¿no? Y vamos aprobando más, ¿no?
Ese es el problema.
Y vamos aprobando más.
Pero... Vamos aprobando más quizá a los alumnos que van un poco más flojos, pero yo creo que los chavales que quieren aprender pueden aprender muchísimo. Es decir, es que tienen recursos en la escuela pública para aprender muchísimo. Y hay alumnos que están aprendiendo muchísimo cada curso. Luego otro tema es el de la burocracia que a nosotros nos genera todo cambio de ley, que por eso somos un poco reacios, porque es que nos genera un papeleo que va en detrimento de nuestra acción pedagógica directa en las clases, porque tienes que estar preocupado de adaptar no sé qué, la terminología al otro, leche, que yo quiero dar clase, que quiero meterme en mis alumnos, pensar bien cómo les enseño esto y no decir lo que voy a hacer con la terminología acorde a la ley, sino a ponerme a hacerlo, y nos quita mucho tiempo. Y luego, bueno, pues que te exigen aprobar más, pues bueno, a mí eso no me preocupa tanto, pues apruebo más. Pero lo que me interesa es que el chaval que quiere aprovechar las clases y quiere aprender, pues yo y el sistema y la ley se lo facilita. Entonces yo pienso que se puede aprender mucho. Y por eso soy profesor con gusto y con ganas, y la ley que me pongan, pues haré todo eso lo que me pidan. Y luego yo voy a mi clase a que mis chavales aprendan mucho, si yo puedo. Y de eso es lo que me siento responsable, de que mis chavales aprendan mucho. Y la ley luego me quita tiempo en redactar no sé qué y en no sé. Bueno, pues ya sacaré el tiempo como pueda, que lo que nos hace es estar a veces pues agobiados, estresados, pensando en el plazo, cuando queremos estar pensando en meter en nuestra clase con nuestros chavales a dar clase, que es lo que nos gusta. A mí, por lo menos, a mí no me gusta redactar programaciones, me gusta ir a clase a dar clase.
El tema de la burocracia, la verdad es que echa mucho para atrás en la docencia, yo lo veo. Y también es verdad que a veces, no es que te digan tienes que aprobar a más gente, ¿no? Pero también el suspender genera todavía más burocracia. Entonces, bueno, es un poco por donde va tirando la cosa. ¿Cómo veis vosotros la educación pública a nivel de recursos? ¿Qué es necesario en estos momentos? ¿Qué hace falta en la educación pública? Porque cuando César y yo estudiábamos era casi todo educación pública y ahora ya no es así, ¿verdad?
Yo se lo dejo a Adrián, que lo conoce mejor, ha mejorado mucho los recursos. Pero una cosa antes de acabar el punto anterior, no sé si nos escucharán muchos pedagogos, espero que no, pero yo creo que profesionalmente he aprendido a dar clases dando clases, jamás yendo a cursos, y he hecho un montón de cursos, jamás haciendo programaciones, jamás cumpliendo con los trámites burocráticos, que no me queda más remedio que cumplir porque tengo que cumplir. Entonces yo creo que se ha desvalorizado también el papel del profesor porque no se tiene en cuenta eso, que llevo unos cuantos años, yo por ejemplo, Adrián también, dando clases, y seguramente hemos aprendido también. Yo he aprendido a dar clases en estos 30 años, en San Nicasio y alguno más que llevo antes. Entonces, ese papel central del profesor se pierde en todo ese berenjenal de disposiciones legales, políticas y pedagógicas que no acabo de entender. Pero, en fin, eso supongo que es un defecto mío que con la edad se irá corrigiendo. Adrián, cuenta lo de los medios, que
yo, en mi caso, mejoré mucho. En este momento concreto, si estamos empeñados en las nuevas tecnologías, pues lo que falta es mucho dinero en nuevas tecnologías, porque estamos haciendo cursillos en el éter, es decir, estamos haciendo cursillos de formación con Pigedu en el éter, que luego enciendes el ordenador, le das a que eso y se pone a rular ahí, y hasta que enciende, hasta que abre, hasta no sé qué. Entonces estamos con material obsoleto y queremos hacer un tipo de enseñanza basada en las nuevas tecnologías, pero las nuevas tecnologías no están ahí, a mano. Entonces hace falta mucha inversión en nuevas tecnologías si queremos que la LOMLOE pues cambie realmente la forma de enseñar y se dé el salto de la pizarra tradicional a las nuevas tecnologías. Es que ahora tardo menos en hacer una oración con mi tiza que en entender el ordenador. Que tengo que esperar a esto, se me va la clase. Y para decir, esto es así, pum, y lo escribo con la tiza. Entonces yo veo que falta dinero. Porque profesionales preparados y con ganas hay. Espacios hay. Al final, ¿qué es lo que falta? Pues dinero. Legislación hay, programaciones y papeles hay todos los que tú quieras y más. Lo único que falta pues son medios materiales.
Bueno, a nivel de sueldos estuvimos viendo en una asociación una comparativa y en la Comunidad de Madrid no sale bien parada, porque aquí es donde probablemente hay uno de los mayores niveles de vida, ¿no?, de toda España, pero los docentes no son precisamente los que más cobran de toda España. Y luego este año, por los datos que hemos visto, ha habido recortes en personal. ¿Lo habéis vivido esto de recortes en personal en el San Nicasio o no?
Todos los años estamos a vueltas en los institutos todos los meses de julio con el cupo. siempre estamos pidiendo que nos someten el cupo porque creemos que la calidad de la enseñanza precisamente depende también del número de profesores, de las ratios y todo. Y ahí es siempre donde tú te haces unas cabalas, me van a dar tantos profesores porque tengo estos alumnos, porque tengo esta matriculación, porque tengo no sé qué. Y cuando llega la hora de la verdad, te quitan profesor y medio, medio profesor, dos profesores, nunca te dan medio de más. Aunque tú lo justificas, es que para esto, para lo otro, para dar las pendientes, porque hay que hacer un plan de mejora de los resultados académicos. Por ejemplo, pues habrá que dar más clases de pendientes. Pues chico, no me recortes, dame más cupo y yo a un profesor le doy horas de pendientes. Pues no, llega la hora y al final te dan el cupo mínimo imprescindible. Entonces, pues eso es una manera de recortar. Entonces, son recortes también.
Chicos, cambio un poco el tercio, porque como os he comentado antes de entrar a empezar a hacer la entrevista, ahora estoy hablando con vosotros, os he comentado que algunos de los alumnos, antiguos alumnos, me decían, digo, bueno, ¿queréis que le pregunte alguna cosa a los profesores? Ha habido varias coincidencias y sobre todo, en particular, lo que me han dicho es que os mojarais y dijerais realmente si los profesores tienen manía a los alumnos.
Yo eso se lo he dicho, yo eso se lo digo a ellos todos los días. Digo, yo no tengo manía como punto de partida a ver, nadie. Ahora, si tú te empeñas que te la coja, yo te la cojo.
Que es nuestra excusa ante nuestros padres.
100% de acuerdo con Adrián. O sea, sí, hay alumnos a los que tengo manía, pero se lo han ganado. Se lo han ganado, entonces. Y estoy dispuesto, además, si cambian, a quitar la manía y ocurre, claro. ¿No? En vez de este chaval ha pasado un curso al otro y ya está. O sea, no es nada personal. Realmente es nuestra profesión. Entonces, tú quieres llevarte bien con los chavales, pero hay algunos que no te dejan materialmente. Entonces, la frase al final es mutuo, claro.
La frase sería, pero ¿cómo no te voy a tener manía? Claro. Yo lo cambio, eso muchas veces de cachondeo lo cambio. Digo, ya sé que me tenéis manía. No me hacéis los deberes. Vengo, para un día que miro los ejercicios, no los hace nadie. Digo, ya lo sé que no lo hacéis porque me tenéis manía. Como me tenéis manía, me queréis chinchar, me queréis hacer rabiar, pues no me hacéis los... Como sabéis que me molesta que cuando llego para clase estéis mirando el móvil, pues ya estáis ahí uno en la puerta o dos o tres con el móvil para chincharme, para que rabie. Cuando me enfado en clase, dicen, es que viene enfadado. Digo, que yo nunca vengo a clase enfadado. Yo venía silbando por el pasillo. Yo me enfado cuando entro en clase y veo vuestras actitudes y vuestros comportamientos. Sobre todo con los mayores, porque los pequeños ya sé que son pequeños y tengo más tolerancia, pero cuando entras en una clase de bachillerato y ves allí haciendo el garrulo, saltando, yo es que me enfado, tío, me enfado, y si siempre es el mismo, pues al final acabaré cogiendo manía, digo yo. Pero es que eso es humano, ¿no?
Os lo he comentado también antes.
De todas formas, César, también, tantos años después todavía...
No, hombre, pero ya es lo que os estoy comentando. Que,
se piensa que les cogíamos... Oye, que quiero decir, cuando estás, yo lo entiendo. Un chaval se entienda en la clase, pero después de 20, 30 años se piensa en que les teníamos manía, en serio.
Tengo una niña de 12 años y estoy seguro de que esa excusa va a salir tarde o temprano.
Tu hija sí.
Que la tienen manía.
Claro, seguro.
Tu hija sí,
claro,
pero un chaval que ha pasado ya 30 años después de salir de San Nicasio... ¿Todavía siguen preguntando eso?
Hombre, claro,
¿quién pregunta eso?
No lo voy a decir.
Yo, César, yo te juro que no tengo pesadillas con ningún alumno. Y espero y deseo que ningún alumno tenga pesadillas conmigo. Si alguno las tiene, quedamos un día, nos tomamos dos cañas.
Y lo arreglamos.
Lo arreglamos. Pero que no tenga pesadillas por mi culpa. No, pero, yo no tengo pesadillas con ningún alumno.
Como os he dicho antes, alguno... Pues lo que os he comentado yo antes de la profesora de matemáticas, agrario, que ya iba a terminar, miré mis notas y digo, tengo un 4 y no puedo entrar a selectividad. Alguno habéis dicho, madre mía, otro año más aquí a este señor, yo no lo aguanto. Venga, pues lo que me hizo esta mujer diría, venga ya, te pongo...
Pero eso sería la antimanía. Eso sería la antimanía.
Bueno, pero os ha pasado, o sea, de decir, venga...
Eso es la discriminación
venga,
positiva.
Venga, se ha esforzado.
Bueno, esto de las juntas de evaluación no se puede decir en público. No, Adrián,
esto es secreto de
liberaciones secretas.
¿Cuántos queda para jubilaros?
Pues a mí 2 años y 4 meses.
Luis...
A mí, la verdad es que ahora mismo no lo sé, le estoy dando vueltas cualquier día de estos, o mes o años.
Yo te lo digo pero porque vamos. Estuve el otro día Santiago, el del sindicato, y se lo pregunté, Santiago, ¿cuánto me queda para jubilarme?
Santiago.
Y me dijo, pues te quedan 2 años y 4 meses.
No os queda nada, ya os podéis mojar.
Yo soy mayor que Adrián, ¿vale? Uh-huh. Hasta ahí podemos llegar, César. Bastante mayor.
Te has reenganchado.
Adrián es que hace deporte y cosas de esas.
Te has reenganchado.
Eso envejece mucho.
Estás más tiempo, ya podías estar jubilado entonces, Luis.
Más o menos, déjalo así.
Es masoquismo, entonces. ¿Eh?
Sí, yo reconozco.
Vocación.
Estoy dispuesto a admitir lo del masoquismo.
Yo creo que le tiene manía a la profesión y por eso no se quiere ir.
También.
Bueno, no sé, creo que ya os he preguntado un montonazo de cosas, pero siempre nos dejamos alguna cosita que estoy seguro de que vosotros nos podéis contar, alguna cosita que no
hombre, os he preguntado. Pues yo te puedo contar en relación con esto que nos has contado de las manías y de los exalumnos y tal, que a mí en particularmente, creo que a Luis también, nos hace mucha ilusión siempre que viene al centro algún exalumno a contarnos de su vida y nos dice, sí. Pues yo sí, ¿y qué haces? Pues hice esto y he montado esta empresa, o estoy de profesor aquí, o ahora estoy... Y nos hace mucha ilusión. Entonces, lo que veo es que no vienen. ¿Por qué no vienen al centro a ver a sus antiguos profesores? Que tienen un café pagado.
No sé, algunos seguramente, pues porque habrá hecho alguna trastada y no, yo creo que
seguro.
No,
que la relación ya no
ha pasado
como...
mucho tiempo. Yo creo que quizás sería una buena ocasión ahora a partir de este programa de radio, ¿no? Sí. Tú que conoces más relación con otros chavales, organizar algún encuentro de antiguos alumnos o algo así.
Yo recuerdo todavía, ¿no? Esas son cosas que recuerdo del instituto. Yo, claro, con los años ahora yo comprendo que los profes, hay muchos de ellos, pues no sé si habrán terminado en algún sanatorio mental o no sé cómo lo aguantáis o cómo nos aguantáis en particular, porque es verdad que hay algunos que eran verdaderos cafres. Yo recuerdo estar en clase. Había un profesor, si no recuerdo mal, se llama Antolínez, ¿puede ser?
Sí, Ángel Antolínez. Daba sí. Lengua.
Lengua, ¿verdad?
Ha sido director del Cernicas. ¿Eh?
Es que no reunimos.
12 años, lo digo por tu información.
Del anterior director del Cernicas.
Pues recuerdo de estar en clase con uno de mis compañeros y decirle a este señor, pues, mira, por favor, por estar hablando, estar haciendo, coge la puerta y te vas. Y este chico pues cogió la puerta, literalmente la cogió, la levantó y se la dejó allí a Rodolfo y a José Carlos. Que digo, claro, pues por eso preguntaba antes.
Ahora me ha recordado una cosa que sí que pasó, de eso de coger la cosa y la puerta y llevársela. Durante un tiempo, en el instituto, ahora ya muchos años de esto, de vez en cuando aparecía un cristal de la ventana desmontado y apoyado cuidadosamente en el pasillo. No sé si estabas tú entonces. Llegaba el de mantenimiento y lo montaba otra vez. Y al cabo de unos días, otro alumno, que era manitas, desmontaba un cristal y lo dejaba apoyadito en el pasillo. Eso pasó durante más de un año, varias veces. El de mantenimiento cándido, otra vez el del cristal, a montar el cristal. No rompía nada.
Solo lo desmontaba,
y lo dejaba.
Yo sí recuerdo también...
Él sabrá quién es, si es que está viendo esto.
Algunos... sobre todo en invierno, que ocurría que... no voy a decir nombres, evidentemente, alguien se dedicaba a apagar la calefacción y la gente decía que como hacía frío dentro del colegio, pues que nada, que
se suspendían las
había clases. Que hacer huelga, decía.
Yo me acuerdo de la
incluso
época
tirando mochilas por la ventana.
Yo me acuerdo, siendo jefe de estudios del año 90-93, me tocó lo de los avisos de bomba. Ay, que llamaban de los avisos de bomba. Y había que desalojar el instituto. Y aquello era tremendo. Ya llegó un momento que dije, mirad, a mí no me paséis ya más avisos de bomba. Que llaman con el aviso de bomba, que va a hacer interferencia. Porque no vamos hasta. Porque era un cachondeo. Claro, por protocolo, pues te llamaban con un aviso de bomba, pues a desalojar el instituto. Entonces ya se lo aprendieron aquello algunos y era...
He hecho un examen en
creía clase. Que ibas a decir que habías
en gimnasia. No, yo recuerdo haber hecho con una profesora que se llama María Rosa, que también era de lengua, haber hecho un examen sentados en la vista de... Decía que no aguanto llamaros avisos de bomba. Sentados todos ahí, con una carpetita, haciendo el examen allí.
Claro.
Sí.
Bueno, yo tengo que despedirme, tengo un compromiso, ahora me voy. Daros las gracias, César,
a ti por venir.
Y Jaime.
Rubén,
perdón, por este encuentro. Me ha encantado recordar cosas y hablar con vosotros.
Bueno, Luis, muchísimas gracias por venir.
Y de verdad, va en serio, si alguien nos escucha, alumnos de San Nicasio y a través de vosotros quiere organizar algún encuentro y tal, estaría encantado.
Normal idea.
Es muy buena idea, nos cogemos la bicicleta y nos plantamos en el instituto en un momento.
Pues sí, es cierto que claro. Lo hablamos allí con gente.
Venga, pues muchas gracias a todos.
A ti, Luis.
A vosotros y a ti en concreto, Luis, que te tienes que marchar por venir. Muchísimas gracias.
Gracias.
Bueno, continuamos, ¿no? De todas formas, un poquito con Adrián.
Vamos aquí, Adrián.
Sí.
Hay que...
Podemos, de hecho, pedirle que nos cuente una última anécdota. Sí. Muchas gracias, Luis. Última anécdota, Adrián, si no te importa, para acabar, algo que no te hayamos preguntado, alguna anécdota, algo que tú quieras compartir, que te haya pasado en estos años de docencia.
Pues anécdotas me han pasado muchas, pero por ir a anécdotas recientes, bonitas, este año, durante la visita que hacemos para que vengan los niños de los colegios y sus familias a conocer el instituto, pues vino una madre con su hijo que iba a venir y entonces me quedo así, digo, Arancha. Y me dice, ¿pero te acuerdas de mí? O sea, la chica se llevó una grata sorpresa, claro, porque no se había atrevido a decirme nada pensando que yo no me iba a acordar de ella. Y yo me acordaba perfectamente de ella. ¿Te acuerdas? Digo, ¿pero cómo no me voy a acordar de ti? Si no fuimos a Murcia, que estabas en el grupo de teatro cuando yo daba teatro, y en el viaje te pusiste mala, y nada más llegar a San Pedro del Pinatar, a San Javier en ese caso, tuvimos que ir al hospital de San Javier, y nos pasamos un buen rato de la noche en el hospital hasta que te pusiste buena, mientras los demás estaban por allí, por la puntica, en los pubs y en las salas de fiesta que había por allí, que luego nosotros nos incorporamos, pero me acordaba perfectamente de ella. Y este año pues me ha traído a su hija y la hizo ilusión que me acordara de ella, y a mí me hizo mucha ilusión verla allí y que me trajera al instituto a su hija.
Entonces, justamente es eso, ¿no? Yo todo lo que he comentado antes, tiene que ser, pues eso, un poquito de decir, bueno, pues los antiguos alumnos que venían aquí quieren que repitan, se han llevado una buena...
Es que me gustan varias cosas. Me gusta ver que los antiguos alumnos del barrio se han asentado en el barrio. Es decir, que siguen viviendo en su barrio y que pues el barrio continúa siendo el mismo barrio de siempre. Claro, también es lógico, porque me imagino que como está la vivienda, pues muchos se quedarán en los pisos que eran de sus padres. Pero me parece bueno que tenga continuidad el instituto, que el instituto se llame San Nicasio, que los alumnos mayoritariamente sean del barrio de San Nicasio, que es un tipo de barrio concreto, con una clase social concreta con la que me siento también yo identificado. Y entonces yo digo, por eso digo que no conozco otro instituto, pero es que nunca he querido cambiar de instituto. Y aquí en Leganés, la verdad que ha habido épocas que he tenido que discutir y debatir y hasta enfadarme con la gente, porque el Instituto San Nicasio tenía mala fama y escuchaba malas opiniones de él. Y yo siempre, mis amigos, conocidos, vecinos, decían, ¿pero qué hablas mal de San Nicasio? Si no le conocéis, digo, yo trabajo ahí y estoy tan a gusto, los chavales son buenos, no hay problemas de ningún tipo de esto que tal, los profesores yo los veo que trabajan, que están interesados, digo, yo me considero buen profesor y sin embargo veo que hay profesores que me dan 100 vueltas, o sea, que mejores que yo. Digo, y entonces yo no sé por qué tenemos la mala fama. Y veo que esto con el paso del tiempo lo hemos ido revirtiendo, y el hecho de que ese alumno pues traigan a sus hijos y el ver cuando vienen los exalumnos a vernos y decir, pues estoy aquí, estoy bien colocado. Me acuerdo uno que me encontré con él, me dice, le digo, ¿qué eres? Dice, soy policía municipal. Digo, no me lo puedo creer. Digo, pero si tú eras el que hacía todas las trastadas en el instituto, ¿cómo vas a ser policía municipal? Pues así te las cascan, ¿sabes? Que no te lo esperas.
Pues yo he de decir que es verdad que lo habéis revertido, lo habéis tenido que revertir muy bien, porque entre los padres, cuando hemos mencionado precisamente el nombre del San Nicasio, se consideraba como uno de los institutos de referencia para poder ir, para poder llevar a nuestros hijos. Entonces, ya os digo que habéis tenido que hacer bien.
Yo en eso he sido comprometido y tengo que decir que siempre que me han preguntado a qué instituto llevo a mi hijo, yo le he dicho al mío. Y he tenido como alumnos a hijos de vecinos míos, a la hija del vecino de arriba, o sea, me he atrevido a tenerla, que no me ha dado miedo que cuente de mi instituto en el vez, que no, que si estoy orgulloso de mi instituto. Y he tenido a hijos de amigos míos, de amigos con los que ceno todos los sábados, que me ha dicho, ¿dónde llevo a mi hijo? A mi instituto. Y no me ha importado, porque ahí es todo transparente y no tengo nada que avergonzarme de cómo se trabaja en mi instituto. Entonces, yo defiendo mi instituto a capa y espada y a muerte en el barrio, en el sanitario, y lo único que les pido a los chavales cuando hacemos una actividad extraescolar, les digo, que somos de San Nicasio, del Instituto San Nicasio, del barrio de San Nicasio, y de Leganés. Y donde vayamos, estamos representando al instituto, al barrio y a Leganés. Y cuando volvamos, si vamos a una visita aquí a Salamanca, el guía tiene que decir, mira qué majos los chavales del instituto de San Nicasio, del barrio de San Nicasio, de Leganés. y dejar siempre el nombre de nuestro pueblo, de nuestro barrio, de nuestro instituto bien alto.
Adrián, sabes que este programa se llama La Bicicleta y de hecho vamos a escuchar ahora algunos momentos de la bicicleta del pasado fin de semana. ¿Tú montas en bici alguna vez?
Yo he salido en bici durante muchos años todos los domingos por la mañana, contra viento y marea, lloviendo, nevando, y después de haber celebrado fiesta de cumpleaños con mis amigos, con el que salía en bici, pues a lo mejor estar celebrando el cumpleaños el sábado hasta las 6 de la mañana y a las 9, a las 7 decir, ¿qué hacemos mañana? ¿Salimos o no? Digo, pues salimos como siempre. Desgraciadamente, este amigo se me murió de un cáncer y era con el que salía en bici y dejé de salir en bici. He sido muy deportista y he sido maratoniano, he corrido 16 maratones, he corrido una carrera de 100 kilómetros, he hecho triatlón, pero últimamente se me detectó un problema de la piel, soy paciente de riesgo de melanoma y entonces la bici, salir en bici cubierto de largo, que es como tendría que ir para protegerme del sol, se me hace duro y entonces hace mucho tiempo que no salgo en bici. Pero me ha gustado la bici con locura.
Es verdad que para salir en bici hay que protegerse mucho la piel, doy fe de ello. El que estuvo dando también pedales el domingo pasado fue aquí nuestro amigo César.
Con la forma que tengo, después de 20 bicicletadas que llevan ya haciendo,
había que sumarse en algún momento.
Sí, en algún momento lo tenía que hacer. Además, ya también mi hija me dijo, venga, que yo me voy contigo y tal. Y bueno, estamos también intentando ver si el pequeño vemos que ya da el paso. Por lo menos mi mujer ya estuvo el otro día intentando aprender otra vez, a recordar, porque ella ya lo sabía, y ya la vi que estaba bastante suelta. Ahora ya necesitamos que el niño empiece a dar pedales y a ver si para la próxima bicicletada pues estamos los cuatro.
Pues estamos pensando en el instituto en hacer una actividad relacionada con la bicicleta.
Pues yo estoy seguro que si hablamos con la Asociación Vecinal de San Nicasio van a estar dispuestos. Vamos a escuchar algunos de estos momentos, ¿vale? De hecho, como os decíamos al principio, el 2 de octubre, el domingo, estuvimos dando pedales en esta bicicleta mensual reivindicativa de las asociaciones vecinales y al término de la misma, pues pudimos también escuchar a algunos de los compas de la Asociación Vecinal de San Nicasio y a personas organizadas de la misma bicicletada.
A esta bicicletada para exigir, para que los que gobiernan de una vez se enteren de que hay que dar respuesta a esta ciudad a la bicicleta. Esta ciudad está diseñada y sigue potenciándose para el uso del vehículo. Os voy a dar solamente un dato. En el último año, este ayuntamiento se ha gastado 47 millones de euros en asfalto. En asfalto no para que la bici vaya bien. En asfalto ya sabéis para qué es, para potenciar el vehículo, etcétera, etcétera. Ahora os vais a encontrar algún comentario de que se está trabajando y están actuando sobre los carriles bici que van por zona verde, lo que llamamos o denominamos carriles de paseo. Esos carriles ya veníamos denunciando constantemente, día tras día, el estado de abandono de baches, agujeros, agrietamientos, zona de tierras, balsas de agua, etcétera, y por fin estos días lo vais a ver que lo están arreglando. Y que además en la operación asfalto de este año, que suma los 47 millones, han metido 3 kilómetros, dicen, de carril bici por calzada. Bueno, algún tramo de calzada, de carril bici, para que os hagáis una idea, es desde la Noria hasta la estación de Renfe en Zaquemada. No sé cómo vamos a ir a la Noria, no sé cómo iríamos a la Noria, y cuando lleguemos a la estación de Zaquemada no sé cómo nos iríamos de allí, porque si ya no hay más carril, solamente va a haber ese trocito. Bueno, pues ese es el parcheo, pues ese es el modelo de ciudad que tiene este gobierno para potenciar e incentivar el uso de la bicicleta. Por eso, nosotras y nosotros, desde la Federación de Asociaciones de Vecinos, lo que estamos haciendo es acciones como esta constantemente. Y además os digo que en esta semana pasada y en las próximas semanas estamos haciendo actividades de fomento del uso de la bici. A nuestra derecha tenéis a los compañeros de la Guindalera y de Pedalibre, que estamos haciendo 3 talleres de mantenimiento y cuidado de la bicicleta, para que si queréis alguno, pues que os explique, os enseñe o incluso os arregle básicamente algún problema que tengáis en la bicicleta. Hoy están aquí, luego van a estar en Arroyo Culebro el día 9 y en Leganés Norte el día 12. Y el día 8 en Arroyo Culebro va a haber una bicicletada, pero con un taller que es enseñar a los chicos y a las chicas a circular por calzada. Ya sabemos que lo de las calzadas es una jungla para los que montamos en bicicleta, pero estamos empeñados en enseñar e instruir a la gente, por lo menos para sabernos mover por la calzada. Por lo tanto, también en Arroyo Culebro el día 8 habrá una bicicletada, no como esta, pero sí es un taller de explicación y luego habrá una práctica que saldremos a la calle a circular. Bueno, nada más, vamos a dejar el micrófono abierto por si alguien queréis opinar. Finalmente, dar las gracias a Policía Local, que después de este galimatías que ha ocurrido, que ya es habitual, porque quien dirige la Policía Local nos tiene rabia, no considera que tenemos que circular por la ciudad o que tenemos que somos ciudadanos igual que el que paga el numerito del vehículo, pues siempre están poniendo chinitas o problemas en la rueda, nunca mejor dicho, para que hagamos este tipo de actividades. Vamos a seguir domingo tras domingo del cada primero de mes. Os pedimos que nos ayudéis a difundirlo y a que colaboréis, a que cada vez seamos más. Y nada más, pues agradecer en este caso Policía Municipal y Policía Nacional que nos han dado finalmente cobertura, porque estábamos muy inquietos en la salida, había muchos niños y muchas niñas y nos preocupaba eso. Y nada más, agradeceros vuestra colaboración, seguir así, ayudarnos a difundir, que el próximo domingo en el mes de noviembre seamos mucho más de los que somos aquí. Si queréis aún intervenir, gracias y perdonad.
Hola, ha sido como siempre un placer pedalear con vosotras y vosotros. Hoy se ha puesto de manifiesto la desidia y el abandono en que las autoridades locales nos tienen en general a todos los vecinas y vecinos, y en este caso a los ciclistas en particular, ¿no? No tenían policía local para ayudarnos a discurrir por la ciudad, ¿no? Y había muchas niñas y muchos niños y era ciertamente complicado. Entonces, solamente eso, que tengamos en cuenta siempre cómo nos tratan y que demos una respuesta al tratamiento al que nos someten. Por otra parte, quisiera un poco pediros a todas y a todos, porque bueno, esto hay un grupo de personas que son los que organizan, pero luego en el transcurso del viaje, por decirlo de alguna manera, pediría la implicación de todas y todos. A veces los niños y las niñas se descontrolan, se van solos para adelante, en zonas complicadas de tráfico en dirección contraria, se meten por dirección contraria. Entonces, solamente pediros un poco de colaboración a todas y a todos en este sentido, por seguridad de vuestras niñas y vuestros niños y por seguridad de todos, ¿no? Y nada, que en noviembre nos veamos, en octubre, perdón, octubre estamos ya, ¿no? En noviembre nos veamos otra vez todas y todos por aquí, que sigamos presionando porque la bicicleta deje de ser una cosa para divertirnos un rato el sábado o el domingo y se convierta en un vehículo que ayude a luchar contra la contaminación, que sea saludable y que sea sostenible. Así que nada, nos vemos en noviembre. Gracias a todas.
Bueno, también estuvimos hablando con Óscar del taller social ciclista La Guindalera, que estuvieron desde las 11:30 allí apostados arreglando las bicicletas de quienes lo necesitaron. Bueno, escuchamos algunos de estos momentos con Óscar.
A ver, Rubén, ¿a qué día estamos hoy? Que se me ha pirado a mí ya.
Estamos a 2 de octubre de 2022, domingo, después de la bicicletada.
No sé si se oye de fondo entonces los ruidos de la bicicleta, de las cadenas. Que están reparando, ¿qué chicos están reparando esto?
Pues son del taller social ciclista La Guindalera y bueno, vamos a preguntarles a ellos, ¿no?
Sí, venga, a ver si, pero tenemos que esperar a ver si terminan de arreglar cosas, no vamos a meternos mientras están haciendo aquí cosillas, vamos a esperar un poquito, a ver si podemos entrevistar a alguno de ellos. Bueno, vamos a entrevistar a uno de estos chicos que están arreglando las bicis de la asociación.
Taller social ciclista Guindalera.
Taller
Social Ciclista Guindalera.
¿Cómo te llamas tú, perdón?
Óscar,
cuéntanos un poco qué hacéis aquí. ¿Cómo,
Bueno, aparte, aquí estamos aparte, para arreglar nuestras bicicletas por llamamiento de San Nicasio, la asociación, ¿no? Es que nos ha traído para arreglar las bicicletas, y bueno, nosotros nos dedicamos normalmente a fomentar el uso de la bicicleta, que la bicicleta no esté en los trasteros, la gente venga, las arreglamos, le enseñamos a arreglar y a poner a punto su bicicleta, y luego colaboramos con muchos colectivos mandando bicicletas, tanto a... mira, ahora estamos mandando a Lepe, por ejemplo, a los campos de trabajo de agricultura de Lepe, a gente que, inmigrantes que están allí y tal, y no tienen otro medio de moverse. Hemos mandado muchas a Almería, a muchos colectivos en general. Hacemos ahí bancos de alimentos, mercadillos para recolectar para bancos de alimentos allí en la Guindalera. Entonces, bueno, todo lo que sea social, ahí estamos.
¿Dónde estáis habitualmente?
Compartimos local con la Asociación Pedalibre, que es una de las asociaciones de ciclismo más antiguas de España.
Estuvimos entrevistando el otro día a Miguel, ¿no?
Miguel estuvo aquí enseñando
a mi hijo en particular.
Miguel es el presidente de Pedalibre actualmente, y entonces compartimos el mismo local en la calle Martínez Izquierdo, número 53, es donde estamos.
¿Cómo ves la movilidad en Leganés? ¿Qué te parece?
Tengo falta de referencia. Es la segunda vez que venimos, estuvimos el año pasado, y poniendo a punto las bicicletas que no estáis, pero no sé cómo estáis. Pero vamos, imagino que infraestructura igual de mala que en toda la comunidad.
Óscar, ¿y cuántas personas estáis en el taller social de la Guindalera?
Pues mira, ahora mismo yo creo que mecánicos activos debemos ser unos 15 por lo menos. Es los martes cuando tenemos el taller abierto, de 6 de la tarde a 10 de la noche. No estamos siempre los 15 mecánicos, somos 4, a veces somos 10, a veces somos 12, depende, vamos.
O sea, que un martes por la tarde, si tienes la bici un poco pocha, pues puedes ir allí y te...
Correcto, exactamente, cualquier cosa, los martes de 6 a 10 se puede ir, tanto a que te arregle, si no sabes arreglar, como a que te enseñe y a compartir el arreglar la bicicleta. O sea, que es lo que hacemos, no cobramos nada, quien no puede pagar no paga, quien tenemos un bote, quien puede dejar algo donativo lo deja, cobramos el recambio, lógicamente también tenemos una serie de recambios para poder reponer cuando hay que reponerlo, que eso sí hay que pagarlo, pero no hay que pagar nada. O sea, es cada uno da lo que puede, y el que no puede dar, pues no da. O sea, que...
Pero en general, aparte del material, no es demasiado complicado, ¿no? Arreglar una bicicleta, que es algo...
No es demasiado complicado.
No, pregunto.
Hay unas cosas básicas y hay que aprenderlo, pero vamos, sobre todo lo que hace falta también es la herramienta específica para poder arreglarlo. Hay mucha herramienta específica y si no la tienes no lo puedes arreglar.
¿Y hay alguna bicicleta que se os haya resistido que dices, esta es imposible de arreglar? ¿Aquí que...?
No, todo, o sea, una bicicleta... A ver, efectivamente, como decía, es algo clásico, es un cuadro y un montón de componentes. Entonces, si un componente no se puede reparar, que en un principio todo se intenta reparar, hay que sustituirle y ya está. O sea, no hay...
El problema real es tener la herramienta. Porque yo el otro día, hablando con Miguel, tenía el problema de que los radios estaban mal y mi rueda trasera bailaba un poquito.
Una llave de radios para poder tensar los radios, y ya está. Y un centrador de ruedas. A ver, un centrador de ruedas es un aparato que se sujeta a la rueda, tiene unos conos que aproxima a la llanta para te va diciendo de qué lado tienes que apretar. Si no lo tienes en la propia bicicleta, sobre todo la delantera, te sirve de referencia a las zapatas para ver cuál tienes que tensar más o menos para centrar la rueda. Pero claro, si no tienes llave de radio, tú no puedes hacer nada. Eso es así.
Óscar, ¿hay algo que no te hayamos preguntado que te gustaría que decir para que saliera la radio?
Que la gente monte más en bici, que es lo más rápido, no contaminamos, haces ejercicio y ya está. O sea, que...
¿Y en Madrid notáis que haya más gente ahora que esté montando en bici que hace unos años?
Sí, claro, cada vez hay más gente montando en bici. El Bicimad, que no me gustan nada las eléctricas, que ha hecho mucho también. No es lo ideal la eléctrica, pero bueno, es resolver sobre todo el problema de saturación de tráfico. El que iba en coche y ahora va en una eléctrica, pues sole también, ¿me entiendes? Entonces, bien, sí, cada vez hay más gente montando en bici, clarísimamente.
Pues Óscar es uno de los voluntarios mecánicos del taller social ciclista La Guindalera. Que muchísimas gracias por habernos atendido y por lo que estamos haciendo aquí.
Vamos a dejar, que te hemos interrumpido.
A vosotros.
Tenemos a medias.
Venga,
muchas gracias, mi amado.
Gracias.
Solo Óscar.
Bueno, super majetes, la gente del taller social ciclista de la Guindalera. Estuvieron allí además arreglando unas cuantas bicicletas.
Joder, tengo que llevar yo la mía, a ver si me arreglan los radios. Pues, uh-huh.
Y bueno, un gustazo, ¿eh? Se lo agradecemos desde aquí a la gente de Pedalibre, de la Guindalera, por supuesto de la Federación Local de Asociaciones Vecinales y en este caso de San Nicasio. Y recordaros, como no, que el 8, el sábado, a las 12, desde la Asociación Vecinal de Arroyo Culebro, vuelve a haber en este caso un taller de circulación en bicicleta. El domingo 9 a las 12 también en Arroyo Culebro, de nuevo vuelve a estar la gente de la Guindalera reparando bicis, enseñando cómo hacerlo también. El miércoles 12, que es fiesta, va a ser este mismo taller también a las 12, en este caso en la Plaza del Laberinto, con la gente de la Asociación Vecinal de Leganés Norte. Y bueno, nos queda simplemente acabar, agradecerle a Luis que ya se ha ido y a Adrián que todavía está aquí con nosotros, que hayáis venido.
Gustazo,
gracias a vosotros por habernos hecho vivir esta experiencia que ha sido muy agradable.
Y volvemos el 26 de octubre porque la semana que viene y a la siguiente no podemos, a ver si conseguimos colar alguna grabación en directo, seguro que no vamos a poder estar, ¿vale?
Sí.
Pero volveremos el 26 de octubre
con algo de música, algo con música, seguro.
Uh-huh. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharnos, regresaremos muy pronto aquí a la bicicleta.
Hasta luego.
Hasta luego.